Estamos con la licenciada en Administración, Paula Márquez, a hablar acerca de la historia industrial del Chaco. Contanos de qué se trata.
Sí, lo que yo buscaba, digamos, a través de esta columna es vincular con las temáticas de mis compañeras en las columnas anteriores. Algunos de esos temas eran pobreza, empleo, emprendedurismo. Una de las formas de analizar por qué nos encontramos hablando hoy de esos temas es mirar el pasado que nos puede brindar una respuesta. Por eso el tema tiene que ver con la historia industrial de nuestra provincia. Fue gracias al sector industrial que la población creció en nuestra provincia, reconfigurando el espacio y también a las personas. No es necesario recurrir a indicadores cuantitativos para explicar la importancia que tuvo la industria en nuestra provincia. Un tranquilo recorrido por el Gran Resistencia nos muestra los símbolos, es decir, las fábricas. Por citar algunos ejemplos, puedo mencionar a la Fabril, Molinos Río de la Plata, UCAL, TAMET, entre otras fábricas.
Y además, también me suena muy interesante esto que decís acerca de los símbolos, porque son los edificios, ¿no?, que nos marcan, particularmente con su arquitectura, también que allí hubo una fábrica en algún momento, ¿no?
Claro, eso es lo que te comentaba recién, digamos, los símbolos, los edificios, las fábricas que podemos recorrer en localidades como Puerto Vilelas, Barranqueras, claro. Fontana, Puerto Tirol, Resistencia.
Sí. ¿Y de qué depende, por ejemplo, si podemos pensar, de qué depende el crecimiento o no de este sector, del sector industrial?
Bien. ¿Cuándo crece y cuándo decrece el sector industrial? Podemos decir que está estrictamente vinculado no solamente a las políticas económicas en sus distintos niveles, o sea, nacional y provincial, sino que también políticas económicas de orden internacional. En función de esto, nosotros podemos identificar dos periodos. El primero va de 1930 a 1976, y el segundo de 1976 hasta el 2001. Durante el primer periodo, o sea, de 1930 a 1976, nosotros podemos afirmar que el sistema capitalista y el crecimiento económico se sostenían por el fomento de la actividad industrial. En cambio, en el periodo 1976 hasta el 2001, la supremacía del capital industrial iba a ser reemplazada por la hegemonía del capital financiero.
Claro. ¿Y a nivel local cómo podemos analizarlo?
Sí, esto también se traslada a nuestra provincia, ya que nosotros teníamos un número considerable de emplazamientos industriales en el periodo 1930 a 1976, que aprovechaban la disponibilidad de materias primas regionales, ferrocarril y la protección de la industria nacional mediante aranceles a la importación. Además de eso, existían leyes de promoción e instituciones como el Banco Industrial, que después se transformó en el Banco Nacional de Desarrollo. Todos estos fomentaban la actividad industrial. Por supuesto que ello también tuvo impacto en la generación de empleo, promoviendo cierta estabilidad en los mismos, derechos laborales y acceso a beneficios de seguridad social, lo cual incidía en la construcción de la identidad de las personas. Sin embargo, en el periodo que va de 1976 a 2001, lo que les mencioné anteriormente fue alterado. En el año 1977, para ser más específica, se sancionó la reforma financiera bajo unos argumentos teóricos que se estaban imponiendo a nivel mundial. Esto fue el mercado como mejor asignador de recursos. La ley que les mencioné anteriormente, junto con medidas de apertura a la competencia extranjera de productos, iba a dar como resultado mayores rentabilidades en el sector financiero que en el sector industrial.
Además, también pienso, Paula, que en el contexto en el que estás hablando, estamos hablando de dictadura cívico-militar, había campañas, publicidades que decían que lo de afuera es mejor, ¿no? No compre argentino, compre del exterior.
Sí, exactamente, está la famosa publicidad,
Sí.
¿sí? Oficial de parte del gobierno de la silla.
Claro,
Una
sí.
silla, ¿sí? Que de industria nacional, que el consumidor iba y se sentaba en esa silla y se rompía la silla.
Claro.
En cambio, a partir de la apertura económica que había sancionado el gobierno de la dictadura cívica-militar, ahora había mayores alternativas, recibíamos sillas de Japón, Corea, Estados Unidos, y el consumidor tenía más alternativas para elegir productos que desde la misma propaganda oficial se decían eran mejores que los de nuestro país. Así que ese era el mensaje, imagínate vos.
Claro.
Bueno, te quería comentar también que si bien estaba toda esta política oficial, ¿sí? Desprestigiando la industria nacional, se sancionaron algunas leyes de promoción, pero los efectos de las políticas económicas contrarrestaron los beneficios promocionales. Además, mediante regímenes especiales se fomentó la erradicación de industrias en determinadas provincias, como por ejemplo Tierra del Fuego, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja. Lo que mencioné anteriormente dio lugar a las famosas fábricas con rueditas, como dice Jorge Schwarzer. Un ejemplo de ello en nuestra provincia fue Noblex, que estuvo emplazada donde hoy funciona el Ministerio de Educación, que se fue a Tierra del Fuego porque los beneficios promocionales eran mucho mayores que los que podía haber acá en la provincia.
Claro. ¿Y con las demás industrias del Chaco, qué pasó?
En este periodo que estamos hablando, disminuyeron en nuestra provincia, con su correspondiente impacto en el empleo, obviamente. Por citar algunos indicadores de los censos nacionales económicos, nuestra provincia, mejor dicho, en el año 1974, tenía 2.100 aproximadamente establecimientos industriales, que empleaban a aproximadamente 15.700 personas. En contraste, 30 años después, en el año 2004, teníamos 1.550 establecimientos industriales y prácticamente la mitad de personas ocupadas en ellos, o sea, 8.500.
Claro. Y eso también habla de la desocupación que generó que se radiquen en otras provincias.
Claro. Lo que esta crisis, digamos, del sector industrial de la provincia tiene vinculación de alguna manera con los temas anteriores,
Claro.
sobre todo en relación a la cuestión del trabajo como un elemento de identidad de las personas. Cuando hablamos de cómo creció la cantidad de empleados públicos, los emprendedores, los trabajadores de la economía popular, debemos hacer una reflexión. Y parte de la respuesta a esos interrogantes, a esa reflexión, está en nuestra propia historia regional y ¿sí? De
Claro.
cómo todo esto se fue vinculando.
¿Y cómo se fueron generando políticas públicas que quizás inyectaban más dinero en otros sectores que en el industrial, ¿no? Bueno, sin dudas el sector ferroviario es uno de esos ejemplos también. Paula, nos encantó tenerte hoy. Ha sido muy, muy didáctica, como siempre, en todas estas columnas y espacios de economía por economistas. Así que te agradecemos muchísimo y nos volvemos a encontrar la próxima, ¿eh? Gracias.
Nuevamente, muchas gracias, Noelia. Hasta luego.
Hablábamos con la licenciada en Administración, Paula Márquez.